Buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas. Este tema de hoy, pues creo que es muy relevante, ¿no?, para las vidas de todos nosotros, porque yo pienso que la base de la calidad, ¿no?, de la vida de un ser humano, de un individuo, depende mucho, ¿no?, de saber hacer un uso adecuado, ¿no?, de nuestra mente, saber cuidar de bien nuestra mente, conocerla bien, ¿no?, y de la calidad de nuestro pensamiento. También depende en gran medida la calidad de nuestra vida. Entonces, ya que el tema de hoy es este, ¿no?, sobre enfocar la mente, y siempre nos gusta pues empezar estas charlas con unos momentos de silencio, ¿no?, para ayudarnos a concentrarnos, porque quizás una de las dificultades que tiene la mente a veces es precisamente esta, ¿no? Y por eso el tema de hoy es relevante por este aspecto, ¿no?, por la dificultad a veces de estar totalmente enfocados en el aquí y el ahora, ¿no?, en el presente, ¿no? La mente a veces tiene el hábito de estar divagando. Entonces podemos hacer un pequeño experimento, a ver de alguna manera qué tal está vuestra capacidad de enfoque, ¿no?, de la mente. Entonces pues yo os voy a dar un pensamiento agradable, ¿eh?, pensamiento positivo, y de alguna manera pues durante un minuto vamos a intentar mantener este pensamiento en vuestra mente, ¿eh? Y si se va, pues de alguna manera tenéis que daros cuenta y retomar ese pensamiento, ¿de acuerdo? Entonces el pensamiento es sencillo, ¿no? Entonces, pero el esfuerzo está en mantenerse concentrado y experimentar el pensamiento también, ¿no? Crear, ¿no?, la experiencia. El pensamiento es pensar: yo soy un ser de paz, ¿no? Pensar simplemente eso, ¿no? Yo soy un ser de paz. ¿De acuerdo? Vamos a un minuto. Muy bien, gracias. ¿Qué tal? ¿Fácil o difícil? Un minuto a veces puede ser muy largo, ¿no? Un minuto. O no, o puede ser muy corto, ¿no? A veces se pone el ejemplo del aspecto de que el tiempo puede ser algo relativo, ¿no? Todo depende de la experiencia que uno está teniendo internamente, ¿no? Que a veces 5 minutos atrapado en un ascensor, ¿no?, te pueden parecer como una hora, ¿no? En cambio, a lo mejor 2 horas viendo una película que te gusta, pues parece que han sido 5 minutos, ¿no? De alguna manera, lo interesante es entender que todo lo experimentamos en nuestra mente, ¿no? Entonces, sucede esto, ¿no? Muchas veces sucede que no tenemos esta capacidad de enfocar nuestra mente en los pensamientos que decidimos, un momento dado, nuestra voluntad. O ahora quizás sí, ¿no? Ha sido solo un minuto, pero la práctica, ¿no?, la realidad en nuestra vida cotidiana, no sé si esa es vuestra experiencia también, pero si habéis venido aquí supongo porque queréis mejorar, ¿no?, esa calidad, ¿no?, de la mente y de su funcionamiento. La realidad es que muchas veces durante el día la mente tiene como un hábito creado, que es de divagar, ¿no?, y de estar siempre, de alguna manera, ausente quizás de lo que es el momento presente, ¿no? Ese hábito a veces de estar, de alguna manera, proyectándose, ¿no?, hacia otros lugares, ¿no?, estar pensando en cosas del pasado o estar pensando en cosas del futuro. O estás a lo mejor trabajando en la oficina y empiezas a pensar cosas que tienes que hacer en casa. estás en casa y empiezas a pensar en cosas, ¿no?, del trabajo. Y así muchas veces, como ese hábito de la mente de divagar y de dispersarse, ¿no?, y no estar, ¿no?, no estar en el presente. Incluso, ¿no?, puede estar pasando aquí, ¿no? En un momento dado a lo mejor me estáis escuchando, pero, ¿no?, viene un pensamiento, ¿no?, que viene, ¿no?, y uno se va con él, ¿no?, ¿no?, y como ha podido pasar en este minuto, ¿verdad? Lo que pasa es que en este minuto como quizás teníais esa atención, esa conciencia, ¿no?, y entonces si os ibais, ¿no?, intentabais volver al pensamiento, ¿verdad? ¿No? A lo mejor os ibais, de vez en cuando venía algún pensamiento, alguna imagen, ¿no? Te vas, pero intentas volver, ¿no? Pero si de alguna manera este pensamiento que hemos creado lo pudiéramos mantener de una forma natural, ¿no?, sin tener que hacer el esfuerzo, ¿no?, de estar repitiéndolo, ¿no?, si fuera algo que pudiera crear naturalmente en mi mente, podría decir que entonces tengo el poder de enfocarme, ¿no? Entonces hoy lo que también quiero, de alguna manera, daros una visión, de acuerdo a las enseñanzas como que ofrecemos en Brahma Kumaris, porque en Brahma Kumaris este tema del conocimiento de la mente, de su funcionamiento, es un tema como fundamental, ¿no?, como básico en nuestras enseñanzas, ¿no?, porque como el principio de las enseñanzas en Brahma Kumaris es entendernos mejor a nosotros mismos, ¿no?, y ello empieza también mucho por el entendimiento de nuestra propia mente. Y la mente es como es algo como también interesante darnos cuenta de que no le hemos dedicado muchas veces la atención en nuestras vidas en general a comprender, ¿no?, su funcionamiento. Es curioso que nos afanamos mucho, ¿no?, en conocer cosas del mundo exterior, de cómo funcionan las cosas, ¿no?, pero muchas veces olvidamos como algo esencial y tan importante como entender y comprender y aprender a usar bien nuestra propia mente, ¿no?, porque eso es como es fundamental para nuestra calidad de vida, ¿no? Entonces, de alguna manera, las enseñanzas que ofrecemos, ¿no?, pues en Brahma Kumaris, ¿no?, y en los cursos que ofrecemos van en gran medida orientados a eso, ¿eh?, y a través también del método de la meditación, una forma de poder mejorar, ¿no?, pues el funcionamiento y la calidad de nuestra mente. Entonces, de alguna manera, todo se puede beneficiar en nuestra vida si aprendemos, de alguna manera, cómo usar mejor nuestra propia mente, ¿no? Evidentemente, eso requiere también de un interés y de un tiempo y de una dedicación y de una práctica, ¿no?, y de un estudio, porque, bueno, la mente también, ya comprobaremos, hoy os enseñaré un poquito, ¿no?, pues esa mecánica del funcionamiento interior funciona en gran medida también a través de hábitos, ¿no?, hábitos creados. Entonces, de alguna manera, hay muchos hábitos que hemos creado a lo largo de nuestra vida que no son fáciles de cambiar, ¿no?, no son fáciles de transformar, o sea que lleva un tiempo. Entonces, una de las cualidades importantes a tener es un poco de paciencia, ¿no?, un poco de paciencia, y yo diría también de perseverancia y de constancia. Pero el fruto es muy enriquecedor, ¿no?, el fruto de alguna manera es muy gratificante, ¿no?, dedicarle un tiempo a esta mejor comprensión, ¿no? Entonces, una forma también que podríamos, una primera definición que a mí me gusta, ¿no?, de lo que es la mente, para que lo comprendamos, su naturaleza. Yo también os quiero ayudar a entender por qué la mente a veces está fuera de nuestro control, ¿no?, porque hay todo ese exceso de pensamientos, ¿no? Parece que la mente a veces es como un caballo, ¿no? A veces se la compara, en India comparan la mente como un caballo, ¿no?, que está, o sea, cabalgando, ¿no?, pero está fuera de nuestro control, ¿eh? No. Muchas veces, si habéis experimentado, ¿no?, que los que absolutamente practicáis meditación, ¿no?, que a veces te quieres sentar, ¿no?, y quieres meditar y quieres calmar la mente y quieres generarla, la mente sigue, ¿sabes?, sigue con su historia, ¿no?, sigue con sus pensamientos, ¿no?, como no está en nuestro control. Este es el problema, ¿eh?, y esta es la idea porque queremos enfocar nuestra mente, ¿no?, porque queremos controlarla, ¿no?, queremos de alguna manera evitar ciertos pensamientos que son tóxicos, ¿no?, que nos hacen experimentar de alguna manera pues sufrimiento, depresión, ansiedad, ¿no?, porque todo de alguna manera lo genera la mente, ¿no? La mente está conectada también con lo que son nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, ¿no? Entonces es importante pues de alguna manera dedicarle ese tiempo a la comprensión. Y como os decía, a veces una forma de de explicar lo que es la mente, ¿eh? Imaginemos que es como una pantalla, ¿eh? Una pantalla en la que constantemente se están proyectando imágenes, ¿no? Imágenes que ven en forma de pensamientos, sentimientos, imágenes, deseos, ¿no? Y la mente, de alguna manera, constantemente su función es esa, ¿no? Estar generando pensamientos. Esos pensamientos, ¿cómo son generados? ¿Cómo entran en esa pantalla? ¿No? ¿Cómo se proyectan en esa pantalla? Pues, de alguna manera, es a través de los sentidos, los órganos de los sentidos, los que, de alguna manera, nos hacen que entre la información que se proyecta en la pantalla de la mente, ¿no? O sea, por ejemplo, sobre todo a través de la vista y los oídos, ¿no? De alguna manera, pues escuchamos algo, oímos algo, y de alguna manera esto va a nuestra mente, ¿no? Una idea, ¿no? Un pensamiento. O vemos algo, una imagen de algo, ¿no? Y nuestra mente crea una imagen, ¿no?, en la pantalla de la mente. De alguna manera, por tanto tiempo como mantengamos esa imagen en nuestra mente, eso de alguna manera luego se intensifica, ¿no? Hay un principio que dice que allí donde tú le das energía, ¿no?, aquellos pensamientos que le das energía en tu mente es como que los alimentas y crecen, ¿no? Entonces esos pensamientos es como que cobran vida, ¿no? Toman fuerza, ¿no? Se hacen como más, ¿no?, van creciendo. Entonces también de alguna manera eso ayuda a que luego se generen unos determinados sentimientos, ¿no? O sea, pongamos un ejemplo, ¿no? Pongamos un ejemplo. Yo traigo, porque otra fuente de creación de pensamientos en la pantalla de la mente son memorias, ¿no? Memorias grabadas en el subconsciente. Uno es la percepción sensorial, ¿no?, a través de los sentidos, ¿no?, que crea esos pensamientos, sentimientos en la mente, en la pantalla de la mente. Y otro es las memorias grabadas en el subconsciente, ¿no? Supongamos ahora que yo, por ejemplo, traigo el recuerdo de alguien a mi mente, ¿no?, y creo la imagen de esa persona en mi mente. Supongamos que si es una persona con la que tengo una buena relación, una relación amorosa o amistosa, y empiezo a darle energía a esa imagen, a esa persona, y empiezo a recordarla, ¿qué sucederá al cabo de un rato, ¿no?, si empiezo a pensar más y más? ¿Qué sucede cuando alguien está, ¿no?, muy enamorado, ¿no?, cuando dos personas están muy enamorados? Están viviendo uno en la mente del otro, en realidad, si observáis, ¿no? Incluso aunque haya separación física, la persona sigue viviendo en tu mente, ¿sí o no? ¿No? Entonces sigues recordándola. Si es una relación amorosa, amistosa, y mantienes ese recuerdo, ¿qué sucede como resultado de ello? Surgen unos sentimientos, ¿sí o no? ¿No? Como más pienso en esa persona, los sentimientos son sentimientos agradables, amorosos, positivos, ¿sí? Pero ahora supongamos que viene la imagen de una persona con la que tengo conflicto, que también pasa a veces eso, ¿no? Ese no vienen queriendo a veces, ¿no? Eso se cuela, ¿no? Porque nadie quiere pensar en alguien que tenga un conflicto, ¿no? Pero normalmente también viene, ¿no? Entonces imaginemos que yo traigo a la mente una persona con la que tengo realmente un conflicto importante. O he tenido, ¿no? He tenido en el pasado, ¿no? Y me ha dejado una impresión, ¿no?, negativa, ¿no?, una huella emocional muy fuerte en mi subconsciente, y eso me viene una y otra vez, ¿no? A veces hay personas, ¿no?, que nos dejan como huellas, ¿no?, emocionales como muy fuertes, ¿no?, negativas. Y eso a veces, aunque la situación ya ha pasado y la persona a lo mejor ya no nos relacionamos con ella, la mente sigue recordándola. Y sigue recordando, ¿no?, todo aquello que pues me ha dicho, me ha hecho esa persona, ¿no? Y a veces, ¿no?, hay quien puede llegar a guardar, ¿no?, el rencor de algo, ¿no?, que ha sucedido en el pasado. Pues lo puede guardar años, ¿no? Años. Con lo cual eso de alguna manera también es una especie de saboteo, ¿no?, de mi propia paz, ¿no?, que me hago yo mismo. A veces hemos de darnos cuenta que ciertos pensamientos, por muy justificados que estén, ¿no?, de alguien que nos ha hecho y que nos ha dicho, a veces lo que acaba es destruyendo, ¿no?, nuestra paz interior, ¿no? Es como que nos llevan a un estado de, ¿no?, de ansiedad, de tristeza, de frustración, ¿no? Entonces tenemos que ir con cuidado con lo que pensamos, porque eso toma forma práctica, ¿no?, toma realidad, ¿no?, se hace real, ¿no?, y luego lo vivimos, lo experimentamos. Y como más energía le damos, a veces más difícil es sacarlos después, porque ese es el problema, ¿no? Cuando tú alimentas mucho, ¿no?, le das mucha energía a determinados pensamientos en tu mente, personas, ¿no?, situaciones, más difícil se hace sacarlos, ¿no? Es como que si lo engordáramos, ¿no? Con la atención continuada, es como si le diéramos energía, entonces el pensamiento es como se hace fuerte, ¿no? Y, Y a veces hay pensamientos como que se enquistan, ¿no?, en la mente, ¿no? Están ahí enquistados, ¿no? Y no hay manera, ¿sabes? Como estos chicles, ¿no? A veces se pegan en los zapatos, ¿no? Y lo quieres quitar, ¿no? Y no hay manera, ¿no? A veces hay algunos pensamientos ahí que se han pegado en la mente, ¿sabes? Y nos están causando, pueden estar causando mucho malestar en realidad, ¿no? Entonces hemos de ser cuidadosos, y lo bueno es que tenemos una facultad en nuestra conciencia, de la que ahora hablaré. Tenemos una facultad que en realidad nos permite darnos cuenta, ¿no?, de eso. Y eso es lo que intentamos también activar más a través del autoconocimiento y de la meditación, ¿no? Es activar esa capacidad de darnos cuenta de ese tipo de pensamientos destructivos o negativos y no darles energía y aprender a dar energía a otros, ¿no?, que nos hagan sentir mejor. Porque una cosa es importante que hemos de entender es que todo lo que experimentamos en nuestra vida lo experimentamos en nuestra mente. O sea, de alguna manera, lo que hacemos a veces es decir, lo que no sucede en mi mente no existe, ¿no? Es como si no existiera para mí. Y de alguna manera, pues todas las situaciones, eventos de nuestra vida, relaciones, circunstancias, ¿no?, es como si nosotros creáramos una copia de eso en nuestra mente. Entonces, cuando nos relacionamos con alguien, en realidad le estamos experimentando en nuestra mente. Se puede haber una relación física, pero la experiencia a nivel de sentimientos la estoy teniendo en mi mente, ¿de acuerdo? Eso es importante darnos cuenta, ¿no?, de eso también, ¿no? Porque lo que no está en nuestra mente no es como si no existiera. Entonces, pues la calidad del pensamiento que yo genere determinará también la calidad de mi vida. Entonces, ¿cuál es lo que a veces crea como toda esta, yo diría, esta corriente, ¿no?, de pensamientos que uno no controla, ¿no? Pues hay dos factores, ¿no? Que a veces nuestra mente está atrapada mucho en la experiencia sensorial, ¿no?, de los sentidos. Entonces, cuando la mente está muy atrapada en la experiencia sensorial, la mente genera muchos deseos, ¿eh? Dice que es como una trampa que se encadena a la mente, es la trampa de los deseos, ¿no? O sea, la mente pues está siempre deseando algo externo, ¿no?, para complacer esos sentidos, ¿no? Pues los sentidos, de alguna manera, siempre es una forma de que tenemos de crear experiencias, ¿no?, a través del gusto, ¿no?, del tacto, de la vista. De alguna manera siempre estamos buscando estimulación, ¿no? Estimulación, pues, que nos crea luego pensamientos, emociones, ¿no? Pero eso surge a través de la estimulación de los sentidos. Entonces, claro, ¿qué sucede? Pues si la mente está muy atrapada solo en esa experiencia sensorial, ¿no?, pues que siempre está generando muchos deseos, ¿no? Entonces los deseos a veces son interminables, ¿no? Porque nuestra sociedad, si observáis, pues nos está bombardeando constantemente con estímulos, ¿no?, de cosas que necesitamos para ser felices, ¿no? Y de alguna manera, pues la mente está siempre corriendo, intentando satisfacer esos deseos. Pero eso a veces acaba agotando a la mente, ¿eh? Porque de alguna manera crea una corriente interminable. Esa es una de las razones porque la mente a veces está tan como desasosegada, ¿no?, pensando tanto, ¿no?, tantos pensamientos, ¿no? Quiero esto, quiero lo otro, ahora quiero esto, ahora quiero lo otro, ahora quiero esta experiencia, ahora quiero esto. De alguna manera siempre como corriendo detrás de algo, ¿no?, corriendo detrás de algo. Y luego otra razón a veces el exceso de pensamientos es, por ejemplo, cuando la mente se apega mucho a algo, ¿no? Nos apegamos mucho a algo o a alguien, ¿no? Es observado a veces cuando una persona pues está muy apegada a otra persona y a lo mejor pues esa persona pues no quiere ya relacionarse más con ella, ¿no? Pero esa persona se obsesiona, ¿no? Se obsesiona de tal manera, ¿no?, que, ¿no?, pues le hace a otro la vida imposible, ¿no? Lo que es a veces el acoso o el moving, ¿no? Es como que alguien está tan apegado, ¿no?, en la mente, ¿eh? Porque eso sucede en la mente, ¿eh?, que no se puede quitar a esa persona de la mente. Entonces, claro, llega un momento en que eso se convierte en algo obsesivo, ¿no? Y que es algo que no controlas, ¿no? Es algo que no, de alguna manera, el problema a veces de esto, de estos deseos y de estos apegos, es que generan tal cantidad de pensamientos o tales obsesiones que llega un momento en que lo que uno crea, o sea, porque hay que entender que mis pensamientos es mi creación, ¿no?, pero lo que uno crea acaba dominando al creador, ¿eh? Es como si yo creo algo en mi mente que luego escapa a mi control, ¿eh? Y a veces nos damos cuenta que nosotros somos los generadores de nuestros pensamientos, pero que luego a veces les damos tanta energía, ¿no?, los alimentamos tanto que llega un momento en que no controlo la creación, ¿eh? Y hemos de entender que cada uno es el creador, ¿no?, de sus pensamientos. Por eso también tengo que poner atención a la calidad de lo que estoy creando, ¿no? ¿Qué calidad de pensamientos está creando en mi mente, ¿no? Y como os decía, todas las experiencias suceden en la mente, tanto las experiencias de sufrimiento como las experiencias de felicidad, ¿eh? Todo sucede en la mente. Si, por ejemplo, yo estoy muy apegado a alguien, mientras yo estoy cercano a esa persona, a lo mejor en mi mente hay felicidad. Pero por la razón que sea, estoy muy apegado a alguien, como decía, esa persona decide dejarme, ¿no?, o irse, de la felicidad, ¿a qué se pasa? ¿No? Si ya no puedo satisfacer mi apego, ¿no? Si ya no puedo satisfacer, ¿no?, a través de mis sentidos mi apego, ¿qué sucede? Mi mente, ¿no?, crea infelicidad, ¿no? Si mientras yo voy pudiendo satisfacer a lo mejor mis deseos o mis apegos, hay felicidad. Pero en el momento que no, ¿qué pasa? Y todo lo genera mi mente, ¿no? ¿Sí o no? ¿Es así? ¿O esto en Madrid no sucede así? ¿No? Entonces, de alguna manera, una de las cosas que tenemos que desarrollar es esta capacidad de estar como más atentos, ¿no?, más vigilantes. Hay una imagen muy bonita, ¿no?, que es de India, que siempre me ha gustado mucho, siempre me ha atraído mucho, y seguro que la habréis visto alguna vez, ¿no?, que es la imagen esta de los tres monos, ¿no? Ese, ¿no?, es uno que se tapa los oídos, otro la boca y otro los oídos, ¿no? ¿Sabéis el significado de esta imagen? Gandhi usaba mucho, ¿no?, este símbolo también, ¿no? Y él decía, ¿no?, pues, porque de alguna manera hemos de filtrar, ¿no? Tenemos una capacidad que nos ayuda a filtrar lo que entra en la mente, ¿no? Otra forma de entenderlo es que hay, imaginar que a través de esta práctica de la meditación podemos desarrollar como una atención interior, y esa atención podríamos equipararlo a un vigilante, ¿no? Un vigilante que va a vigilar lo que entra, ¿no?, en lo que es la mente, lo que es mi mente va a estar vigilando, ¿no? Como un vigilante que está siempre atento, que no entren los ladrones, ¿verdad? La función de un vigilante es eso, ¿no? Que no entre nadie que vaya a robar. Entonces hemos de entender, ¿cuáles son los ladrones que me roban mi felicidad, mi paz, ¿no? ¿Cuáles son? Los pensamientos, ¿no?, negativos, ¿no?, inútiles. Entonces, claro, en nuestra vida cotidiana, en la actualidad, en la sociedad que vivimos, estamos muy expuestos a mucha información negativa, más la situación que hay actual, ¿no?, que genera como muchas veces mucha indignación, ¿no? Pero a la vez esa indignación genera también muchas reacciones negativas, ¿no?, en la mente, ¿no? Mucha, pues, sentimiento de injusticia, de venganza y de rebeldía, ¿no? Pero a veces eso también nos hace que en nuestra mente haya también mucho, podemos caer también en sentimientos de odio, ¿no?, si no vigilamos, ¿no?, si no estamos atentos. A veces hay que trabajar de una forma también más proactiva ante los conflictos y los problemas, ¿no? No tanto darle energía a lo que va mal, sino intentar crear algo nuevo, ¿no?, algo diferente, ¿no?, darle energía a algo más positivo, ¿no? Eso es una posible forma de verlo también, ¿no? Pero, como os decía, esta imagen de los tres monos, ¿no?, no escuchar la maldad, dice, no ver la maldad, no hablar la maldad. Y uno diría, ¿cómo es posible esto? ¿No? Esto también a veces es metafórico, ¿no? Es una metáfora, ¿no? Hay que entenderla. ¿Qué quiere decir, no? No escuchar la maldad, no ver la maldad, no hablar la maldad, ¿no? Casi uno tiene que retirarse del mundo, ¿no?, para evitar eso, ¿eh? Es posible, ¿no? Pero hay que entender el sentido, ¿no?, de ello, ¿no? Dice, mientras escuches algo malo, ten tu vigilante interior alerta, ¿no?, tu vigilante interior alerta, para que lo que escuches no contamine tu mente. Porque si lo que escuchas, ¿no?, escuchas algo negativo de alguien, ¿no?, por ejemplo, escuchas una crítica de alguien, y tú le empiezas a dar certidumbre a eso en tu mente, ¿no?, y empiezas a alimentarlo. Ah, sí, eso es verdad, ¿no? Y empiezas a alimentarlo en tu mente, esos pensamientos de crítica, ¿no? Alguien te cuenta algo de alguien. Ah, sí, esto ha hecho, esto ha dicho. ¿Eh? Y entonces empiezas a alimentar eso en tu mente. ¿Qué pasa al cabo de un rato? El ejemplo que os ponía antes, ¿no? Si empiezas a pensar en alguien que no te llevas bien, ¿no?, al cabo de un rato, ¿cómo empiezas a sentirte? ¿No? ¿Qué tipo de sentimientos empiezan a surgir, ¿no? A la persona que quieres surgen sentimientos amorosos, pero a alguien que te ha hecho alguna trampa o que te ha contado una mentira, ¿no?, ¿Qué sentimientos empiezas a generar, ¿no? Desagrado, resentimiento, rechazo, ¿no? Y sin darme cuenta, lo que estoy haciendo es contaminar mi mente y contaminar mi corazón. Mi corazón se está contaminando por eso, ¿vale? Será justificado, todo lo que quieras, pero de alguna manera eso a quien me está perjudicando más es a mí mismo. Entonces, una vez decía, lo que entra por tus oídos o por tus ojos y va a tu mente, si es negativo, y empieza a germinar, porque los pensamientos son como semillas, ¿no? Hay una semilla que nace ahí en la mente y luego, si va germinando, ¿no? O sea, le doy energía, le doy atención, ¿qué va sucediendo? ¿No? Pues toma vida, ¿no? Toma vida en mi mente, ¿no? Toma fuerza, ¿no? Genera sentimientos, emociones. Y luego dice, lo que te va a tu mente, si le das vida, luego va a tu corazón. Lo que va a tu corazón, quiere decir, va a tus sentimientos, luego de alguna manera tendrá que buscar un camino de salida, ¿eh? Lo que ha entrado por unas puertas, luego saldrá, ¿no? Entonces saldrá a través de mis ojos, de mi actitud, de mi visión, de mis palabras y de mi comportamiento, ¿eh? De alguna manera habéis visto el proceso, ¿no? Lo que ha entrado, yo le he dado fuerza, le he dado vida, luego de alguna manera también, pues eso se verá, ¿no? Cuando yo me encuentre esa persona, si he empezado a pensar mal de ella, he empezado a crear malos sentimientos, cuando me encuentre con ella, ¿cuál va a ser mi actitud? A lo mejor lo voy a intentar disimular, ¿no? Pero internamente mi actitud, ¿no? Va a ser, no le voy a mirar de la misma manera, probablemente, ¿no? ¿Sí? Entonces, de alguna manera, hemos de ser cuidadosos con lo que entra, ¿no? Y esta imagen de los tres monos quiere decir, cuando escuches algo malo de alguien, ¿no? Dice, por eso tienes dos oídos, ¿no? Y para que lo que entre por uno, si es negativo, salga por otro, ¿no? Entonces no darle energía a eso, no darle vida en nuestra mente, ¿no? Y de alguna manera, pues lo mismo con los ojos, ¿no? A veces podemos ver algo negativo que hace alguien. Y no quiere decir que lo ignoremos, ¿no? Pero quiere decir que eso no contamine nuestros sentimientos, ¿no? No robe nuestra paz interior, ¿no? Porque de la mejor manera a veces que podemos influir, ¿no? Sobre algo que no nos gusta, sobre el comportamiento de alguien o la actitud de alguien, es más con una energía más positiva, ¿no? Nadie cambia muchas veces con la energía de la ira, ¿no? Del enfado. ¿Habéis conseguido cambiar a alguien con la ira? ¿Con el enfado? ¿Porque no os gustaba algo que hacía o que decía? ¿Por cuánto tiempo lo habéis conseguido cambiar? ¿Cuál ha sido el efecto de eso luego, ¿no? Entonces dice, aunque cuesta más, lleva más tiempo, la gente cambia más con una energía de aceptación, de respeto, de amor, que no de agresividad, de violencia, ¿no? Se dice que violencia y agresividad siempre engendra más, ¿no? Violencia. Pero si yo me mancho de alguna manera mentalmente, si yo me contamino, de alguna manera eso luego es lo que también voy a dar a los demás. Entonces, claro, ahí hay también una situación, ¿no? Que nadie quiere pensar en negativo, o nadie quiere tener sentimientos negativos, pero ponemos atención a no tomar esa negatividad, a no absorberla, porque es lo que estoy diciendo, ¿no? Que finalmente lo que entra es lo que va a salir, ¿eh? A veces, una vez te comentaba una anécdota, ¿no? Decían que, por ejemplo, porque también eso hay que verlo desde la perspectiva, ¿no? Decía que, por ejemplo, en Estados Unidos, un niño, ¿eh? Un niño que tenía, que no sé, 9 o 10 años, ¿no? Durante, si había estado viendo, ahora no recuerdo exactamente la estadística, ¿no? Ahora me viene este ejemplo, ¿no? Y si había estado viendo la televisión durante 4 años, dice, la televisión a veces ha estado viendo, a lo mejor, no sé, daba unas estadísticas, 7.000 asesinatos. Muchas veces todas las imágenes, ¿no? Que genera, por ejemplo, de violencia la televisión, y si uno está mucho tiempo delante de esa pantalla, ¿qué está haciendo de alguna manera, ¿no? Absorbiendo eso, ¿no? Y no filtras, ¿no? Porque no filtras a veces porque no tienes como discernimiento de si eso es bueno o malo, ¿no? Y dejas que todo vaya entrando. ¿Y qué va a pasar? A veces hoy en día hay profesores que me han comentado, ¿no? Es que los niños de hoy son muy hiperactivos, o los niños de hoy son más agresivos, ¿no? ¿Habéis oído a veces comentar esto? Son más violentos. No es que sean más violentos de los que antes, es que están expuestos a más información o más imágenes de violencia. Y si una persona, aquello es lo que consume, es lo que está consumiendo, ¿qué es lo que va a salir en su comportamiento? ¿Qué hacen los niños también? Muchas veces imitan, ¿no? Imitan el comportamiento que ven, ¿no? Y si ven muchos comportamientos de violencia, tanto en su entorno como en las imágenes de la televisión, ¿qué es lo que de alguna manera va a salir? ¿Qué es lo que puede salir? No puede salir otra cosa, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo digo también, a veces hemos de ser como cautelosos en ese aspecto. Ya como adultos, ya la responsabilidad es de cada uno, ¿no? Ya a veces, pues cuando uno es un niño, quizás eso no lo sabe discernir, ¿no? Ya como adultos ya podemos tener más capacidad de discernimiento para saber lo que dejamos entrar y lo que alimentamos en nuestra mente, ¿no? Porque eso de alguna manera luego es lo que irá saliendo, ¿no? Entonces, yo también quería poneros como este un pequeño ejemplo, ¿no? A veces hago una pequeña visualización, que hay quien me dice que es un poco malo, ¿no? Pero no lo hago con mala intención, ¿no? Pero una pequeña visualización que es muy interesante para darnos cuenta de esto que os decía, ¿no? Que en un momento dado yo puedo tener unas circunstancias externas muy positivas y sentirme muy feliz en mi mente, y puede pasar un hecho, solo un hecho, que cambia todo, ¿no? Entonces, por eso os quería decir que todo de alguna manera sucede en nuestra mente, ¿no? Y haces algo como una especie de visualización, ¿no? Y digo, ahora imaginar, por ejemplo, que estás en tu lugar idílico, ¿no? Aquel lugar que sueñas que si estarías allí, estarías feliz, ¿no? A veces soñamos con hacer un viaje al lugar idílico, pensando, ¿no? Un día que vaya ahí o allí, pues seré feliz, ¿no? Y imagínate, pues, que estás en ese lugar idílico y estás con la persona deseada, ¿no? La persona que quisieras tener como compañía en ese lugar, ¿no? Esa persona está contigo. Y entonces imagínate que estás en una terraza, ¿no? Y que te están sirviendo tu comida favorita, ¿no? El lugar anhelado, la compañía deseada, la comida favorita, y de fondo está sonando tu música favorita, ¿no? Todo un escenario perfecto, ¿vale? Los sentidos están complacidos, ¿no? La comida está preparada, hay unas velas, ¿no? Una música sonando de fondo, un paisaje fantástico, ¿no? En el mar, ¿no? A la orilla del mar, todo perfecto. Problema que no os habéis olvidado de cerrar el móvil. El móvil ha quedado encendido. Entonces, está todo a punto, todo preparado para empezar a comer, la compañía perfecta, la armonía, y suena el móvil. ¿No? Suena el móvil. ¿Lo cojo, no lo cojo? ¿Sabes qué será esto? Entonces coges el móvil y te dan la noticia, ¿no? Recibe la noticia, mira, este ser querido, ¿no? Tu hijo, tu familiar, ¿no? Ha tenido un gravísimo accidente y está hospitalizado. Muy grave, ¿no? En la UBI. Entonces, ¿qué pasa con toda esa escena? Que yo consideraba que era lo que me daba la felicidad. Pues supongamos ese escenario, ¿no? Supongamos ese escenario, yo de alguna manera eso lo consideraba la felicidad, ¿no? Tenía la felicidad. Pero en ese momento que yo recibo esa noticia de que un ser querido, ¿no? Está gravemente, ¿no? Herido por un accidente. ¿Qué sucede con todo eso que me daba esa felicidad? ¿Era real esa felicidad? Era ilusoria, se evapora, ¿no? Ya la música ya no es agradable, toda la escena ya es como cambia completamente, ¿no? ¿Por qué? Porque en mi mente, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Mi mente ha entrado otra imagen, ¿no? Una imagen a lo mejor de algo o alguien al que estoy muy apegado, ¿no? Y entonces mi mente pues crea esa imagen de alguien gravemente herido, hospitalizado, y entonces de alguna manera ese nuevo pensamiento que entra a la mente, ¿qué hace? Que todo lo que pensaba que me daba la felicidad a un nivel exterior ya ha perdido como sentido, ¿sí? ¿No? Entonces por eso yo quería decir como darnos cuenta de esa influencia que en un momento dado yo me puedo sentir muy feliz por tener algo, pero a veces hay un ejemplo que se pone en la India, ¿no? Dice que el elefante es un animal muy fuerte, ¿no? Muy poderoso, ¿no? Tiene mucha fuerza, ¿no? Y pocos animales se atreven, ¿no? A plantarle cara. Pero dice que a veces lo que le puede pasar a un elefante es que le entre una hormiga por la oreja, ¿no? Y se le entra una hormiga por la oreja y se le mete dentro y se vuelve loco, ¿no? El elefante, ¿no? O sea, una pequeña hormiga puede tener un gran poder a veces, ¿no? Pues se le mete y se pone este ejemplo, ¿no? Pero ¿qué quiere decir esto también, ¿no? Es una metáfora a veces, es decir, a veces entra por nuestro oído quizás alguna crítica de alguien, ¿no? Alguien que nos está criticando y nos lo tomamos muy mal, ¿no? A nivel personal, ¿no? Y empieza con un pequeño pensamiento, ¿no? ¿Cómo se atreven a decir esto? ¿Qué se han pensado para decir esto, ¿no? Es como una hormiga, ¿no? Es como una hormiga que ha entrado, ¿no? Por el oído. Y empieza a tomar fuerza, ¿no? ¿Y qué hace, no? Me hace volverme loco, no volverme loco en el sentido de loco, ¿no? Pero me hace obsesionarme y enfadarme, ¿no? Y empiezo a generar pensamientos, ¿no? Y de alguna manera, pues, una pequeña cosa que ha entrado ahí, algo que he oído, ya me ha alterado de tal manera que me hace perder la paciencia, me hace perder mi paz, me hace enfadarme, me hace perder el control, ¿no? Eso significa enloquecer, ¿no? El pensamiento te hace enloquecer porque te hace pues ponerte de mal humor, ¿no? A lo mejor estabas tan tranquilo y solo que te dice alguien, ¿nos ha pasado alguna vez esto? Te dice alguien, ¿sabes? Porque hay personas que tienen como una especial habilidad, ¿no? ¿Sabes? Para saber tocar, ¿no? Todos tenemos uno de estos, ¿no? Maestros especiales, esos llaman los maestros especiales, ¿no? Es uno de estos que tiene la habilidad de poner una hormiga de estas, ¿no? En tu oído, ¿no? Decirte algo, ¿no? Patapam, ¿no? Ya te la, ¿no? Ya la ha soltado, ¿no? ¿Sabes? Hay personas que tienen especial habilidad para tocar nuestra fibra, ¿no? Yo digo a veces tocar nuestros botones, ¿no? Para ¡pam!, ¿no? Yes. Y entonces, como que de alguna manera es crear un pensamiento, a lo mejor que me hace pues dudar de mí mismo, ¿no? Porque a veces también eso está relacionado con si alguien me critica, por ejemplo, y a mí me afecta mucho, bueno, ahí también tengo un problema de autoestima, ¿no? Ahí tengo que revisar también el por qué yo estoy dependiendo tanto de la opinión de otros, ¿no? Para sentirme bien acerca de mí mismo, ¿por qué me influye tanto la opinión de otro? Probablemente ahí tengo que hacer también un trabajo profundo en reconstrucción de mi propia autoestima. No intentar tanto enfocarme en el que aprieta el dedo, sino en desactivar el botón, ¿no? Yo tengo que desactivar el botón desde dentro, ¿no? Porque a veces lo que intentamos es controlar el dedo, ¿no? Del otro, ¿no? Ah, dice. Y el otro busca siempre, ¿no? Tiene una especial habilidad, ¿no? Para seguir tocando, ¿no? O sea, hay que hacer un esfuerzo para desactivar el botón desde dentro, ¿no? Bueno, yo quería mostraros un pequeño esquema también que utilizamos en nuestros cursos para explicar con un diagrama las facultades de la conciencia, ¿no? Porque hemos hablado mucho de la mente, pero en realidad podríamos hablar que en nuestra conciencia existen como tres facultades, ¿no? Imaginaríamos la conciencia como si tuviera unos órganos, así como si imaginamos que el cuerpo físico tiene unos órganos y cada órgano tiene una función, ¿no? Pues los pulmones filtrar el aire, el corazón bombear la sangre, ¿no? Pues imaginemos que a nivel interno, a nivel de la conciencia, tenemos también unos órganos sutiles, ¿no? Que la mente no es algo físico, ¿no? La mente es algo sutil, ¿no? Entonces, de alguna manera, hablamos de tres facultades de la conciencia, y con esto quiero explicaros un poquito, muy en esencia, luego si lo queréis ver un momento dado más ampliado, pues alguno de vosotros quizás ya, o de vosotras, ha tomado los cursos y ha visto este esquema, ¿no? Pero los que no, pues os animo a que lo veáis con más extensión, ¿no? En los cursos que damos en nuestra sede, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues la mente es lo que hemos estado hablando, que es la facultad pensante, ¿no? Hemos dicho que la mente constantemente está creando pensamientos, imágenes, sentimientos, ¿no? Esa es su función, ¿no? Piensa, siente, imagina, forma ideas constantemente. Ya bien sea por influencia del exterior a través de los sentidos físicos o bien a través de memorias registradas en el subconsciente, que esa sería otra facultad de la conciencia, ¿no? Lo que llamaríamos el subconsciente. Con esto también os quiero venir a explicar porque, ya os digo, es importante que si queremos mejorar el funcionamiento de algo, entendamos cómo va, ¿no? Porque el problema es que venimos a este mundo con nuestra mente, pero sin manual de instrucciones, ¿sabes? Hoy en día no nos dan manual de instrucciones de cómo usar la mente y lo tenemos que aprender como quizás ya como después de pasado muchos años, ¿eh? A veces, hoy en día, ¿sabes? Todos tenemos muchas pantallas, ¿no? Los móviles, los ordenadores, y si tú quieres aprender a cómo funciona bien tu móvil, ¿no? Pues tienes que mirar un manual de instrucciones para que te lo expliquen, ¿no? Pues de alguna manera también necesitamos un manual de instrucciones, ¿no? Un conocimiento, dijéramos, que nos ayude a entender cómo funciona, ¿no? Esta pantalla interior y cómo aprenderla a usarla bien. Entonces, antes he hablado del vigilante, ¿no? El vigilante que observa y que aprende a utilizar esto que decía de los tres monos, ¿no? Pues veo algo negativo, lo veo, pero no dejo que eso, ¿no? Contamine mi mente y mis sentimientos y mis emociones, ¿no? Pues ¿quién es este observador? Tenemos la suerte, ¿no? Como seres humanos con conciencia, de tener una facultad que nosotros le llamamos el intelecto, ¿no? El intelecto, de alguna manera, es este vigilante, ¿no? Este vigilante que observa lo que sucede en esta pantalla. Por decirlo de otra manera, es el observador de la pantalla, ¿no? ¿Quién está observando la pantalla, ¿no? O sea, hemos dicho, la pantalla crea los pensamientos. Pero ¿quién es el que observa? Es como si hubiera un ojo, ¿no? Un ojo de la conciencia, un ojo interior, que observa lo que está pasando en esa pantalla, ¿de acuerdo? Entonces, de alguna manera, este observador es lo que a veces también llamamos la inteligencia, ¿no? La capacidad de reconocer, ¿no?, lo bueno o lo malo, pero no solo la inteligencia racional, es mucho más que la inteligencia racional, ¿no? Es incluso la capacidad de darse cuenta, es incluso inteligencia emocional y espiritual la que tiene el intelecto, ¿no? Es la capacidad de darse cuenta de las emociones, de los pensamientos que crea la mente, ¿no?, y de las emociones que surgen como consecuencia de ello. Y esto es una facultad clave para cambiar, para transformar, porque si no tuviéramos esta facultad, la mente pensaría incontroladamente y no habría capacidad de cambiar, ¿no? Pero lo importante es que darnos cuenta que gracias a esta facultad, si la entrenamos, si la fortalecemos, eso nos da la capacidad de cambiar, ¿no? Si reconocemos que algo es negativo, pues transformarlo, ¿no? Porque ese es el trabajo interior, ¿no? Y lo que aprendemos a hacer en la meditación, ¿no?, es transformar, ¿no?, algo negativo. Me reconozco que me viene a mi mente unos pensamientos negativos, me doy cuenta de ello y de su influencia y de los sentimientos que me crean, pues automáticamente esta facultad, esta habilidad me ayuda a discernirlo, ¿no?, razonarlo, darme cuenta, ¿no?, y tomar decisiones, ¿no? Es esa facultad de tomar decisiones también. Discierno, me doy cuenta y decido. A veces lo que pasa es que el intelecto no está funcionando del todo bien, ¿no? Es también como una especie de filtro, ¿no?, que filtra lo que va a pasar a la acción. Entonces el intelecto no funciona del todo bien. ¿Y qué quiero decir cuando no funciona del todo bien? O no tiene la fuerza que debería tener para frenar ciertas cosas negativas o ciertos hábitos negativos. Porque a veces nos ha pasado a veces que te puedes dar cuenta de que algo no deberías hacerlo, ¿eh? O sea, por ejemplo, sabes que algo no te sienta bien, yo qué sé, cualquier cosa, ¿no?, un dulce, no sabes que no debes comer dulces, ¿eh? Pero me gusta el dulce, ¿no?, yo qué sé, he creado ese hábito, está ahí ese hábito, ¿no?, y entonces yo sé que algo no me sienta bien y todavía sí lo hago, ¿no? O no, en Madrid no lo haces, no pasa esto. A mí sí, a mí me pasa a veces, ¿no? Digo, no debería comer esto, y comes, ¿no? Y sabes que no te sienta bien, o sabes que te engorda, ¿no? Sabes que ciertas cosas te engordan, y no deberías comerlo. Ay, pero me apetece, ¿eh? ¿Y qué caray, no? O sabes que de alguna manera, o sea, disciernes como algo como no positivo para ti, no beneficioso, pero no tengo el poder de voluntad, ¿eh? No tengo el poder de decidir algo, ¿no?, lo que es lo mejor para mí, porque de alguna manera, si el intelecto estuviera siempre funcionando bien, siempre debería decidir lo mejor, ¿no?, lo más beneficioso, tanto para mí como para los demás. Pero no siempre lo hace así, ¿no? A veces, ¿no?, de alguna manera no elige bien, ¿no? No elige bien lo que genera la mente, ¿no? Y entonces, pues, eso, el resultado de eso es mis acciones, ¿no?, mi comportamiento, mis palabras. Entonces, de alguna manera, ¿por qué a veces sucede eso? Bueno, hemos de entender también de que nuestra mente funciona mucho influido por memorias grabadas a un nivel que llamaríamos el subconsciente. Aquí le llamamos también registros de memoria. Estos registros de memoria, con el tiempo, también van formando rasgos de nuestra personalidad, ¿no? Entonces, en realidad, nuestra mente opera mucho en base a hábitos. Ahí encuentra la dificultad el intelecto, ¿no? El intelecto a veces es como que ciertos hábitos le sobrepasan, ¿no?, le dominan. No tiene la suficiente fuerza para frenarlos, ¿no? Entonces, ¿qué es un hábito en realidad, ¿no? Darnos cuenta también de la creación de hábitos es muy importante, ¿no? Porque el hábito en sí mismo no es ni bueno ni malo. Hay hábitos que no son muy útiles, ¿no? Porque imaginar que cada día ahora tuviéramos que recordar de nuevo cómo cocinar, o cómo asearnos, o cómo conducir, ¿no? O sea, hay una parte muy positiva en los hábitos, porque una vez aprendido algo y creada la rutina, pues lo tengo que hacer sin esfuerzo, ¿no? Puedo estar conduciendo y a la vez hablando por el móvil y escuchando música, ¿no? Entonces, el hábito me permite la posibilidad de hacer varias cosas incluso a la vez. Entonces, el hábito tiene una parte muy buena, ¿no? Porque toda una serie de aprendizajes ya hechos, pues no tienes que volver a aprenderlo, está ahí grabado, ¿no? Pero también, por otra parte, he podido crear hábitos negativos, ¿no? Tanto hábitos físicos, pero no solo hábitos físicos, sino hábitos emocionales, ¿no? Hábitos mentales, ¿no? Patrones de pensamiento que se repiten. Y entonces eso también es lo que nos puede crear un tipo de pensamientos a veces obsesivos, ¿no?, repetitivos. Entonces, ¿en realidad qué es un hábito? ¿Eh? Es sencillo, ¿no? El hábito es una repetición de acciones. ¿Por qué se crea el hábito? Porque hay una parte en nuestra conciencia, que es el subconsciente, que es como una base de datos, ¿no? como un banco de datos, de información, donde todo se va grabando, ¿no? Como todo se va archivando. Entonces, un hábito es como una acción que yo realizo, que el intelecto autoriza, y realizo una acción a través del cuerpo, de los sentidos, y eso deja una impresión a nivel subconsciente, ¿no? O sea, yo hago cualquier acción que no haya hecho nunca, por ejemplo, fumar, ¿no? Pues fumo un día un cigarrillo y eso me deja unas sensaciones. Normalmente es curioso, ¿no? Porque yo no sé a veces la gente por qué creamos hábitos, ¿no? Yo también fui fumador, ¿no? Yo no sé por qué creamos hábitos de cosas que así de entrada, no sé si recordáis el primer cigarrillo, pero normalmente se dice que el primer cigarrillo siempre es horrible, ¿no? Pero luego viene algún amigo y te dice, no, no, eso solo pasa el primero, pero el segundo ya verás cómo es mucho mejor, ¿no? Entonces, y repites la segunda vez y dices, pues yo creo que la mente hace un efecto de transformar, ¿no? Lo negativo y finalmente lo transforma en una experiencia positiva, ¿no? Y dice, ahora es bueno. Y entonces, de alguna manera, es como si tú crearas un surco en la nieve y a la vez que repites la acción, ese surco lo fueras haciendo más profundo y más profundo, ¿no? Y claro, pues imagínate pues una persona que ha fumado 20 años y se ha fumado una cajetilla diaria, ¿no? Pues a lo mejor se ha llegado a fumar, yo qué sé, 100 y pico mil cigarrillos. Claro, ¿qué ha pasado eso, no? Que ha dejado una huella también muy profunda. Y cuando eso sucede, cuando se queda una huella muy profunda, resultado de un hábito, ¿qué sucede? Que el pensamiento emerge a la mente es la parte consciente, ¿no? El pensamiento emerge de forma automática, ¿verdad? Pero va más allá aún eso, ¿no? Porque de alguna manera, cuando ya has creado unos automatismos, unos hábitos, unas adicciones, ¿qué sucede con el intelecto, en realidad? Que no interviene, ¿no? Que ya es como que dice, vale, otra vez este pensamiento, pues venga, va, ¿no? Adelante, ¿no? Ya es como que ya ni hace caso, ¿no? Ya es bueno, es malo, ¿no? Son 10, son 20, ¿qué más da, no? Y no interviene, ¿no? No filtra, como si dijéramos, no hace su función. Y deja pasar, ¿no? Y entonces cada vez pues la demanda es mayor, ¿no? Porque cada vez la acción se repite, cada vez el hábito se refuerza y finalmente creamos adicciones, ¿no? No solo adicciones físicas, sino a veces también creamos adicciones emocionales, ¿no? En definitiva, pues es importante entender este mecanismo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la clave aquí? ¿Cuál es la facultad que creéis clave en este esquema, ¿no? Es como de alguna manera el que lleva el dominio, ¿no? Las riendas, ¿eh? El que puede de alguna manera hacer cambio, ¿no? Transformación. Es la facultad del intelecto, ¿no? El intelecto es una facultad que debemos de fortalecer. ¿Y cómo se fortalece el intelecto, ¿no? Para que pueda volver a tomar las riendas, ¿no? De la mente que a veces está sin control. ¿Cuál es la forma, ¿no? Pues yo creo que necesitamos conocimiento, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿qué nos está ayudando, a lo mejor, qué nos puede estar ayudando esta charla? Nos puede estar dando claridad, ¿no? Entendimiento, ¿no? Entonces, ¿quién está absorbiendo este entendimiento, ¿no? ¿Qué facultad está trabajando, ¿no? Ahora, ¿no? Pues está trabajando mucho el intelecto, ¿no? Y, pues mira, ¿no? Entonces es como que a veces el conocimiento nos da una nueva luz, ¿no? A veces hay esta frase que se dice, ¿no? Que el conocimiento es luz y es poder, ¿no? Porque necesitas a veces entendimiento de las cosas para cambiar, ¿no? Darte cuenta, ¿no? Y entonces necesitamos conocimiento, pero necesitamos también practicarlo, estudiarlo, compartirlo, ¿no? Estar como de alguna manera siempre pensando en estas cosas, ¿no? Evidentemente. Bueno, yo ahora quería también terminar esta charla con una práctica, con un ejercicio. Y a veces hablamos de unos tres pasos muy simples. Esto que os he hablado, este esquema, podría ser una explicación más extensa. Yo creo que en esencia quería mostraroslo un poquito porque no tenemos demasiado tiempo y quería hablaros de otra cosa, es el método para cambiar los pensamientos. Un método muy sencillo, que ahora haremos una práctica para terminar, y de alguna manera, pues cómo vamos a estar usando estas facultades de las que hemos hablado, ¿eh? Entonces, de alguna manera, pues la primera cosa que hacemos cuando nos sentamos a meditar, ¿no? De alguna manera es intentar retraer nuestra atención hacia el interior, ¿no? Nuestro intelecto la mayor parte del tiempo, a veces, que está, ¿dónde está enfocado? ¿Eh? Siempre el exterior. Siempre pensando en cosas exteriores, ¿no? Entonces, cuando meditamos, de alguna manera, este ojo interior o esta cámara es como si hiciéramos una especie de zoom, ¿no? Y vamos hacia el interior. ¿Y entonces qué empezamos a hacer? ¿Dónde enfocamos esa cámara o ese ojo? En la mente, ¿no? En la pantalla, ¿no? De nuestra mente. Entonces, retraernos quiere decir como que este ojo del intelecto se interioriza. ¿Y entonces eso qué me ayuda? A tomar más conciencia de lo que está pasando en esa pantalla. de los pensamientos que están cruzando por ahí. Y el separarte te da una capacidad más de verlos desde la distancia. De verlos desde la distancia, y cuando tú se consigues distanciar, tienes más capacidad de controlarlos, ¿no? Entonces, el segundo paso, una vez me retraigo, ¿no?, retraerme, es observar. Observar quiere decir observar sin analizar excesivamente, ¿no? Es más bien un darte cuenta, ¿no? Darte cuenta. Y esto es una práctica que os aconsejo a veces que hagáis durante el día, ¿no? Que de vez en cuando intentéis tomar conciencia en qué estáis pensando. Que muchas veces, no estamos conectados a lo, observándonos a nosotros mismos, cuál es la calidad de nuestros pensamientos y sentimientos, ¿no? Entonces, a veces esta práctica de la meditación regular nos ayuda a estar como más conscientes, ¿no? ¿Qué estoy pensando, ¿no? ¿Qué tipo de pensamientos están habiendo en mi mente? Porque a veces no sabemos por qué no nos sentimos bien, o nos sentimos tristes, o nos sentimos deprimidos, ¿no? Y es porque no somos conscientes de que algo está pensando nuestra mente, que es como una especie de fisura, ¿no?, en nuestra conciencia, que nos está de alguna manera creando a lo mejor sutilmente también unas emociones, unos sentimientos. Entonces tenemos que, cuando yo tomo más conciencia, es cuando puedo, de alguna manera, es como si estos ladrones entran y entran en la oscuridad, ¿no? Pero cuando yo estoy más atento, es como si estuviera poniendo luz, ¿no?, luz en mi mente, etched, ¿no?, y detecto esos ladrones, ¿no?, detecto esos pensamientos, ¿no? Y entonces también tengo que hacer el esfuerzo de cambiarlos, ¿no?, observar, darme cuenta, pero luego no quedarme solo ahí, ¿no? O sea, hay que revisar, hay que tomar conciencia, pero luego enfocarme, y ahí viene donde viene el tema de enfocarse, ¿no?, que hablábamos hoy, enfocarme en aquellos pensamientos que me den más beneficio, ¿no?, en aquellos pensamientos que me den más bienestar. En la meditación, ¿en qué procuramos enfocar, ¿no?, nuestra conciencia cuando meditamos, ¿no? Pues procuramos enfocar nuestra conciencia en una serie que llamamos de facultades del ser, ¿no? Esto sería también como una especie de modelo de lo que sería esta parte del subconsciente, ¿no? Esta parte del subconsciente tiene una serie de factores que llamaríamos adquiridos, cualidades adquiridas, experiencias, habilidades, memorias, conocimientos, aprendizajes, hábitos, creencias, ¿no? Pero en la esencia, en el núcleo de nuestro ser, lo que siempre hablamos es de que cuando meditamos intentamos activar estas cualidades positivas del ser, ¿no?, del alma. Porque estas facultades de las que hemos hablado, mente, intelecto, subconsciente, en realidad son los órganos sutiles del alma, ¿no? Y el alma, el ser, en su esencia, pues las cualidades que tiene son de amor, de paz, de fortaleza, de sabiduría, de verdad, de equilibrio, ¿no? Entonces, cuando meditamos, intentamos concentrarnos en nuestro ser, ¿no?, dirigir nuestros pensamientos hacia esa esencia positiva, activar esas cualidades. Eso es un proceso, ¿no? Eso no es que suceda algo inmediato, pero cada vez que meditas, y meditas en la contemplación interior del ser, de las cualidades del ser, se va como activando esas cualidades, ¿no? Esas cualidades van, de alguna manera, fluyendo de nuevo a lo que es mi mente, ¿no? Entonces, cuando meditamos a veces y conectamos internamente con nuestra naturaleza de paz, pues esa paz es como si del subconsciente emergiera al consciente y la mente experimenta tranquilidad, paz, ¿no? Una paz que no es algo externo, una paz que viene de tu interior. Y eso es lo que descubrimos, ¿no?, gradualmente en la meditación, que todo lo que necesitamos en realidad lo podemos conseguir conectando de nuevo con nuestro ser, con nuestra esencia, ¿no? Esa sería, muy resumido, ¿no?, lo que de alguna manera pues hacemos, ¿no?, en este trabajo interior de la meditación. Pero eso hay que hacerlo de forma continuada, de forma constante, regular, ¿no? Porque a veces hay como muchas capas, ¿no?, muchas capas de cosas adquiridas que dificultan a veces que conectemos con esta esencia y podamos hacer emerger estas cualidades que a veces están ahí, pero como dormidas, ¿no? La meditación activa y despierta de nuevo estas cualidades internas, ¿no? Entonces yo recomiendo a veces, ¿no?, que si queremos de alguna manera controlar nuestra mente y aprenderla a enfocar donde queramos, cuando queramos, ¿no?, desarrollar esa concentración de que el intelecto consigue, ¿no?, estabilizarse en esos pensamientos que quiere, cuando quiere, ¿no?, uno tiene que crear una práctica regular, ¿no?, tiene que crear nuevos hábitos. Ya que hemos dicho, la mente funciona por hábitos, pues tenemos que procurar crear nuevos hábitos, ¿no?, hábitos positivos, ¿no?, regulares, una práctica diaria de meditación, ¿no?, aunque solo sea 15 minutos cada día por la mañana, ¿no? Pero con regularidad, ¿no? Con constancia, ¿no? Crear hábitos positivos, ¿no? Crear nuevas pautas de pensar positiva, ¿no? Es como dar ese entrenamiento, ¿no? Eso es como, yo digo, una especie de gimnasia de la mente, ¿no? Es verdad que a veces vais al gimnasio para estar en forma físicamente, ¿sí? Pues cada día hacer también un poco de ejercicio mental, ¿no? Ejercicio del intelecto y de la mente, ¿no? Para fortalecerlo, ¿no? Ese es un ejercicio también importante para que haya salud y calidad de vida, ¿de acuerdo? Entonces, hacer eso, y yo pues también recomiendo, como hay hábitos a veces muy profundos a cambiar, que hay que tener unas cualidades, ¿no? Para iniciarse en este camino del control de la mente, ¿no? Que es paciencia, paciencia y paciencia. Eso en primer lugar, ¿no? Mucha paciencia, ¿no? Pero a la vez perseverancia, ¿no? No una paciencia pasiva, ¿no? Sino una paciencia perseverante. Una paciencia determinada, o sea, con un objetivo, con un fin, ¿no? O sea, es importante también que cuando meditemos siempre haya un propósito, ¿no? En nuestra vida, ¿no? De mejorar, de ser mejores, ¿no? De desarrollar lo mejor de nosotros mismos, ¿no? Tiene que haber un propósito también de vida, ¿no? Un propósito de desarrollo personal. ¿Y qué más, no? Pues la constancia, ¿no? La constancia. Esto es como un estudio, ¿no? Un buen estudiante procura ser regular, ¿no? Este es un estudio, una ciencia de la mente, ¿no? Entonces tenemos que ser constantes, regulares, ¿no? Y luego recibiremos los frutos, ¿no? Porque lo que sembremos en nuestra mente y lo que cultivemos y que le demos energía será lo que iremos recogiendo luego los frutos, ¿no? En nuestro carácter, en nuestra personalidad, en nuestras acciones, ¿no? Muy bien, lo quizás ha sido un poco condensado, ¿no? Quizás a veces alguien me decía el otro día que mis charlas a veces son un poquito muy condensadas y concentradas, ¿no? Porque a lo mejor quiero decir muchas cosas y en poco tiempo, pero bueno, espero que al menos la esencia os haya quedado clara. Y ahora lo que sí me gustaría es que termináramos con una práctica, ¿no? Esto que hemos dicho lo vamos a intentar ahora experimentar y jugar con estas facultades para que observéis más cada uno cómo funciona, ¿de acuerdo? Entonces ahora vamos a poner en práctica lo visto, ¿de acuerdo? A veces usamos esta imagen también como concentración, ¿no? En nuestra meditación, ¿eh? La imagen de este punto, de esta energía, nos ayuda también a concentrarnos, ¿no? Y podéis también, si queréis, enfocar vuestra mirada en este punto, ¿no? Entonces ahora vamos a hacer esta práctica de meditación en la cual vamos a intentar retraer nuestra atención, que suele estar muy dispersa siempre en el mundo exterior. Vamos ahora a intentar cerrar esas puertas de nuestros sentidos y no permitir que nada del mundo exterior ahora entre en nuestro mundo interior. Vamos retirando nuestra atención a nuestro espacio interior. Un espacio que lo podemos visualizar detrás de nuestra mente, como una pequeña habitación interior, donde ahora nos retraemos, nos interiorizamos y decidimos pasar un tiempo solo con nosotros mismos. Ahora interiorizado y desconectado del mundo exterior, aprendo a observar mi propio mundo interior. Aprendo a observar esta pantalla de la mente. La mente está generando pensamientos constantemente, pero ahora procuro separarme de esa pantalla. Entender de que yo, el observador, estoy separado de lo observado, de los pensamientos de la mente. Los pensamientos son la creación de la mente. Yo ahora observo esa creación desde la distancia. Los pensamientos vienen y van en esa pantalla de la mente, pero yo ahora no intento controlarlos, simplemente los observo y los dejo pasar. No analizo ni juzgo lo observado. Me mantengo como un observador imparcial. puedo percibir ahora que gradualmente los pensamientos se van calmando, la velocidad se va reduciendo, en la medida que lo observo todo con más atención. Elijo ahora concentrarme en un pensamiento a mi voluntad. Elijo el pensamiento que quiero crear. Por ejemplo, que mi naturaleza es la de un ser de paz. Creo este pensamiento en la pantalla de mi mente y procuro que ese ojo interior, mi atención, se concentre completamente en ese pensamiento, intentando crear también esa experiencia en la mente. Yo soy un ser calmado, tranquilo y pacífico. No permito que ningún otro pensamiento interfiera en estos momentos. Si viene algún pensamiento no deseado, simplemente lo observo y lo dejo pasar. Yo soy un ser calmado, pacífico y tranquilo. Creo ahora otro pensamiento a mi voluntad, intentándome enfocar con él. Yo soy el alma, el ser consciente, el ser de luz. Y creo en la pantalla de mi mente la imagen de un pequeño punto de luz, como una estrella brillante. Y creo este pensamiento: yo soy el ser viviente, el ser de luz. Y mi naturaleza es la paz, la serenidad, el amor. Experimento el bienestar que generan estos pensamientos en mi ser. Procuro mantener esa atención y concentración plena solo en este pensamiento. Yo soy un ser de paz. Soy el alma de paz. Mantengo ahora esta concentración durante un minuto. Poco a poco ahora voy retornando a la conciencia de mi cuerpo aquí sentado e intento experimentar el contraste, cómo me sentía antes de venir aquí, cómo me siento ahora, entender también todo el proceso que me ha permitido crear este estado en mi mente. De nuevo voy reactivando la energía de mi cuerpo físico, respiro profundamente y me preparo de nuevo para entrar en la acción. Muy bien. Pues espero que haya aportado un poquito más de entendimiento, de claridad en el conocimiento y la comprensión, ¿no?, como decía, de cómo funciona nuestra mente, ¿no?, y cómo podemos aprender a gobernarla de nuevo. Sé que hay una frase metafórica en India que dicen que la persona que consigue gobernar su mente, metafóricamente hablando, puede conseguir gobernar su vida, ¿no? Puede conseguir gobernar el mundo, ¿no? Entonces yo digo, vale la pena dedicarle un tiempo a profundizar más y a experimentar. Y bueno, sabéis que damos unos cursos que podéis también acceder a través de los folletos que hay a la salida, de la información de los cursos y charlas que damos en nuestro centro y aquí de vez en cuando. Y bueno, ya digo, esto es como un estudio, ¿no? Hay que estudiar, hay que practicar, hay que compartir, ¿no? Y poco a poco vamos viendo el cambio, ¿no? Vamos viendo la mejora, ¿no? Que es de gran beneficio, ¿no? En el tiempo que vivimos, ver que la felicidad y la paz es algo que está más en nuestras manos, más de lo que pensamos, ¿eh?